Escucha a Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Hola amigos y amigas, ya estamos aquí de nuevo con muchos temas que os van a encantar. Hoy nos acompañan Andrés.
Buenas tardes.
Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Adrián.
Hola, buenas tardes, aquí estamos un día más.
Y también nuestros compañeros de sexto, Mireia.
Hola.
Yahia.
Hola.
Y Lucía, ¿qué tal? Comenzamos.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio. Pasará un buen rato.
Para los peques son sus héroes. Les despiertan la curiosidad y fomentan su imaginación. A los jóvenes les generan confianza y a los más mayores, profesionalidad. Valores que son la llave para el éxito en la vida. Por eso, somos lo que hacemos y tenemos clara nuestra meta. Educación Pública de Andalucía. Una huella para toda la vida. Junta de Andalucía.
¿Qué sabéis de Silicon Valley? ¿Queréis conocer el lugar donde nace la tecnología? Google, Facebook, Yahoo, Intel, Cisco, LinkedIn y otras grandes empresas tecnológicas tienen oficinas en este parque tecnológico, ubicado en el norte de California, en Estados Unidos.
Google, Facebook, Yahoo, Intel, Cisco y LinkedIn tienen algo en común. Son grandes empresas tecnológicas que, como varias más, tienen oficina en Silicon Valley. Se trata de un área de aproximadamente unos 50 por 10 kilómetros al sur de San Francisco, California, donde se encuentran las principales empresas tecnológicas del mundo. Su nombre significa Valle del Silicio, no de la silicona, y se denomina así por ser un valle donde hay muchas industrias de computación que utilizan el silicio para fabricar los famosos chips.
La consolidación de las empresas tech en la zona se debió a que se encuentra cerca de importantes universidades como Stanford o Berkeley, ya que la industria tecnológica necesita constantemente nuevos cerebros.
Esta área está dominada por un público joven de diversos países y etnias, con un alto poder adquisitivo, autos de lujo y, por supuesto, la última tecnología.
Vamos a acercarnos a las empresas que trabajan allí.
Google tiene un enorme complejo de edificios en Silicon Valley, conocido como Google Plex. En la puerta de cada uno hay bicicletas que se utilizan para ir de un edificio a otro. Cancha de vóley, mesas en espacios al aire libre, restaurante, estacionamiento con carga para autos eléctricos y un lugar para poder llevar a las mascotas al trabajo son algunas de las cosas que se pueden apreciar en sus instalaciones.
Ah, y si la tecnología no deja tiempo para ir a la peluquería, existe Mobile Hairdresser, que es una peluquería móvil que va a la puerta de las oficinas y desde unos $20 se puede conseguir un corte de pelo.
Intel, el mayor fabricante de procesadores, líder en innovación, también tiene centro de investigación y desarrollo en el valle, donde se diseña la tecnología que está por venir. Además, en su edificio podemos encontrar el Museo Intel.
Cisco, líder mundial en redes para Internet, tiene una gran cantidad de edificios en Milpitas, una de las ciudades del valle. Allí trabajan cerca de 30.000 empleados.
Facebook sorprende con dos edificios en piedra que solo se encuentran si uno tiene la dirección, ya que no tienen el nombre de forma visible y pasan muy desapercibidos. Gente joven, zapatillas, bicicletas y jeans son el uniforme en esa zona.
Apple, la famosa firma de la manzanita, tampoco podía faltar. Se encuentra en Cupertino y es allí donde Steve Jobs planea construir un nuevo campus con forma de nave espacial.
Yahoo, LinkedIn, Microsoft, HP, McAfee y varias empresas tech con trayectoria y también nuevas, tienen edificios en Silicon Valley, arquitecturas simples, la mejor tecnología, banda ancha y todos los servicios tecnológicos necesarios para lograr empresas tech que cotizan en bolsa. Eso sí, todas las marcas tienen su gift shop para poder adquirir merchandising de la marca.
Aquí tenemos los museos, ¿no? Y sabéis, también encontramos museos.
Como te contábamos antes, Inter tenía un museo abierto al público en un edificio que permite aprender acerca del silicio, microprocesadores, la conductividad, todo de forma muy didáctica y simple. Poder escribir tu nombre en binario, de tener una lluvia de bits y otro entretenimiento que lo hacen divertido, además de educativo. También se puede recorrer la historia de la empresa, escuchar a sus fundadores y observar los cambios de los últimos 35 años.
Un museo imperdible para las que sean fanáticas de la tecnología es el Computer History Museum. Reabierto a principios de este año, muestra el impacto de la computación desde sus comienzos. El eslogan dice los primeros 2000 años de computación.
Y se puede ver desde el primer ábaco, pasando por juegos, la primera computadora, los primeros dispositivos móviles y el crecimiento de las grandes empresas tecnológicas. 19 galerías, miniteatros, vídeos y piezas reunidas por muchos años hacen que sea una experiencia para recordar. Muchísimo material para ver, pero todo en inglés.
¿Y no os preguntáis cómo son los colegios de los hijos de los altos cargos de Silicon Valley?
De los más de 160 centros Waldorf de Estados Unidos, 40 están situados en California. Puede ser casualidad, pero este arraigo es muy importante en Silicon Valley, cuna oficiosa de la tecnología mundial.
En una de esas escuelas en la zona de Silicon Valley, concretamente en Waldorf School of the Peninsula, la gran mayoría de su alumnado es hijo de directivos e importantes trabajadores de gigantes de la tecnología, como el CTO de eBay, cuyos hijos hace ya 7 años estuvieron allí bajo el peculiar sistema de la pedagogía Waldorf. También lo hacen los de Google, Yahoo, Apple y muchas de las startups punteras del momento.
En esa escuela, con dos campus, uno en Los Altos y otro en Mountain View, no hay tablets, televisores o pantallas que valgan, ni hablar del teléfono móvil. La decoración es sobria, con mucho material noble y herramientas educativas completamente analógicas, como tijeras, tizas, hilos, libros y mucho lápiz y papel.
La escuela Waldorf en Silicon Valley fue creada en 1984 para proporcionar a los hijos de la cultura de la velocidad y tecnología una educación para el corazón y la mente. En ella, más de 2/3 de sus alumnos son hijos directivos de las más grandes empresas de tecnología de Silicon Valley.
Así es, en los colegios Waldorf de educación infantil y primaria, ya casi 1.100 repartidos por más de 60 países.
Aunque la mayoría de los centros de Estados Unidos son privados, en Europa es más fácil encontrar también concertados e incluso públicos que trabajan bajo una manera de ver la educación que el año que viene cumplirá ya 100 años. Su cuna es Alemania, de la mano del filósofo y educador Rudolf Steiner.
En el colegio Waldorf de Silicon Valley no hay tablets, ordenadores y mucho menos teléfonos móviles, ni libros digitales. Si hay que ser creativos, si hay que dibujar, aunque podamos hacerlo en una pantalla. En los centros Waldorf la tecnología está vetada y solo podemos usar las manos con papel y lápiz.
Tampoco los vídeos y el televisor tienen cabida en las clases. Según la pedagogía Waldorf, la tecnología ayuda a que la creatividad y libertad de estos primeros años de los alumnos se estanque o quede condicionada. Lo que pretende un profesor Waldorf es propiciarla de manera natural, sin estar sentados en una silla con juego libre.
Ya en primaria, el método Waldorf se centra en el desarrollo de la expresión artística y las capacidades sociales. Y no solo se trata de aplicarlo en clase, sino en casa. Allí también conviene que la tecnología esté limitada o incluso prohibida. ¿Hay que repasar fracciones? Mejor con pizzas y partiendo tartas que con un app de un iPad.
Ay, nosotros hemos hecho eso. Temática, ¿cómo se llamaba?
Gastronómica.
Gastronómica, y trajimos cosas que se podía fraccionar porque estábamos...
Chocolate, tortilla...
Nosotros no estamos de acuerdo de ir contra los tiempos. No vaya a ser una nueva moda y tengamos que ir al colegio con un saco de patatas de uniforme.
Habrá que adaptarse a las nuevas tecnologías. Sí, pero con prudencia y compartida con la escuela tradicional.
La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad informa que durante todo el mes de mayo se recogerán solicitudes para niños y niñas menores de 3 años que deseen iniciar el próximo curso escolar en su escuela infantil, Monigotes. Si quieres lo mejor para tu hijo o hija, confía en nuestra escuela infantil para favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4 meses a 3 años. Horario flexible en un edificio totalmente equipado. Disponemos de 6 aulas, zonas ajardinadas y recreativas, servicio de comedor, metodología bilingüe, ambiente familiar y cercano, personal cualificado y muy implicado en su labor como educadores. Ven e infórmate en el 959 15 95 00 o en la calle Díaz del Castillo sin número. Plazas limitadas. Centro conveniado con la Junta de Andalucía.
Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar.
Sexy, I like your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? Si mami ven acá, need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. Voy a aprender a controlar. Fiesta, fiesta, you ain't gonna be sola.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
Come, 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 dance with me.
Ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Ven, ven, baila conmigo y baila conmigo.
Come, 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 dance with me.
Let me go and I'ma take the lead, come and dance with me. Ven y baila conmigo.
Voy a aprender a controlar, fiesta, fiesta, you ain't gotta be solo.
Y continuamos conociendo los importantes monumentos históricos que tenemos en nuestra provincia. Hoy hablaremos del Dolmen de Soto.
El Dolmen de Soto, datado entre 3.000 y el 2.500 a.C., se encuentra en la localidad de Trigueros, provincia de Huelva, siendo uno de los más importantes entre los más de 200 monumentos megalíticos descubiertos en la provincia. Este dolmen es uno de los más impactantes ejemplos del neolítico en el sur de España.
Fue descubierto en la finca La Lobita en 1922 por Armando de Soto, iniciándose inmediatamente las excavaciones, terminándose con un estudio de Hugo Obermayer. En 1931 fue declarado Monumento Nacional. Está en un buen estado de conservación, pese a que fue expoliado, encontrándose en las excavaciones 8 cuerpos, colocados en cuchillas con sus ajuares correspondientes.
Desde 1987 es de titularidad pública, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En 2008 se concluyó la primera fase de la puesta en valor de este monumento, tras unas investigaciones que lo situaron por su anillo perimetral de más de 80 metros, como una de las mayores construcciones megalíticas de Europa Occidental. En este estudio se puede fijar mediante dataciones de carbono 14 la fecha de su construcción hacia finales del tercer milenio.
Se trata de un dolmen de corredor largo, conjunto de dólmenes y yuxtapuestos, siendo el más grande de los encontrados en la provincia de Huelva. Su longitud es de casi 21 metros, variando su anchura desde los 0,82 metros en la puerta hasta los 3,10 metros en la cámara. Está orientado de levante a poniente, de tal manera que los primeros rayos del sol en el equinoccio avanzan por el corredor y se proyectan en la cámara durante unos minutos, en un rito donde quizá los difuntos renacían de la vida de ultratumba, bañado por la luz solar.
El monumento actual es el resultado de desmontar un monumento circular anterior. Todas sus piedras están talladas, pintadas o grabadas, a veces fracturadas, por el reciclaje de piedras del anterior monumento. Entre ellas se han encontrado grabados de caza de hace 6.000 años.
Su grandiosidad comienza con un túmulo de 70 metros de diámetro, que conforma una colina artificial de 3,5 metros de altura. A través de un atrio se accede a una gran galería cubierta de 21,5 metros de longitud. Fíjate en la gran abundancia de grafías que hay grabadas en las losas de piedra que conforman el corredor. Son característicos del arte megalítico, elementos antropomorfos, geométricos, hachas y armas, tótems, etc.
¿Queréis saber cuándo se puede visitar?
Del 15 de octubre al 15 de junio, lunes a viernes de 9 a 2, jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde, sábado y domingo de 9 a 2.
Los sábados y los domingos también se podrán visitar por la mañana y por la tarde.
Y los festivos de 10 a 2, excepto los lunes.
Del 16 de julio al 14 de octubre, el horario será lunes a viernes de 9 a 2, tardes, jueves y viernes de 6 a 9, sábado y domingo en horario de mañana y tarde, festivos de 10 a 2, excepto los lunes.
Ah, y sabéis, el 3 de abril también vamos nosotros al Dolmen de Soto a conocerlo.
En vivo y en directo.
Yo no me lo pierdo.
El Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes, para menores de 3 años, abren sus puertas en jornada de puertas abiertas durante todo el periodo de inscripción para el curso 2019-2020, hasta el 31 de marzo. Matriculación totalmente gratis y con comedor bonificado hasta el 100%. Somos centro concertado bilingüe y cardioprotegido, pero además somos sede de ARETE, Asociación para las Altas Capacidades.
Cubrimos todas las etapas formativas, pero también impartimos grado medio en TECO y superior en enseñanzas deportivas de régimen especial. Y además, en el próximo curso, también grado medio de edificación para obtener el título de oficial de primera en construcción. Infórmate llamando al 959-15-9500 o entra en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
Pensabas que yo viviría esperándote, esperándote, que tú decidías la hora y el día para volver, que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo, olvidarte fue muy fácil. Hola, mira qué bien me vas sola.
Yo sí me muero.
Que crees en lo que dicen, que lo que es tuyo siempre regresa, pero no regrese. Ya estoy lejos, no quedó ni el reflejo. Búscame en el espejo y te apuesto que no me ves, no me ves. Lejos, no quedó ni el reflejo. Búscame en el espejo y te apuesto que no me ves, no me ves.
Iniciamos un nuevo tema poniendo en valor nuestra bellota y su uso en la cocina. Nosotros somos de pata negra. Hoy traemos un fruto muy asociado a la alimentación animal y más en concreto a la de los maravillosos cerdos ibéricos y su alimentación preferida, que es la bellota.
Hoy vamos a hablar de la bellota aplicada a la alimentación y a la cocina.
Es el fruto de la encina,
pero las comestibles son frutos de la encina Quercus ilex. También dan frutos similares, no comestibles por el hombre, otras especies de árboles de género Quercus.
Las bellotas son de color pardo marrón y maduran en otoño. La caída de la bellota se puede retrasar hasta pleno invierno. Se aprovecha principalmente para el ganado y en mucha menor medida de alimentación humana, directamente o cocidas.
De la fermentación de los azúcares contenidos en la bellota molida se obtiene licor de bellotas, que goza de mucha y merecida fama. En épocas de escasez, sobre todo en tierra de bellotas, como en Extremadura, En tiempos difíciles de postguerra, se elaboraba pan hecho con harina de bellotas, una curiosidad digna de tener en cuenta y conservar como un recuerdo de tiempos más duros y del genio que da la necesidad.
Otra cosa de interés, esta harina de bellotas que se utilizaba para fabricar pan está totalmente exenta de gluten. Se ha dicho además de las bellotas que fue el alimento de la Edad de Oro, que fue una época áurea sin duda en la literatura y arte, pero de terroríficas hambrumas, sobre todo para los más necesitados. Al parecer, antes de la romanización en Europa, los pueblos de entonces utilizaban no solo la bellota, sino un sinfín de productos silvestres comestibles.
La romanización trajo consigo la cerealización de la alimentación. La necesidad de alimentar a los ejércitos hizo a la plebe tener que trabajar en demasía en los cultivos, cuando entre la recolección en los bosques, el pequeño ganado y el pequeño huerto eran más que suficientes. Un hombre muy mayor de la comarca del Valle del Guadiato, en Córdoba, decía que gracias a las bellotas comimos cuando el hambre, y su textura es parecida a la castaña, aunque ahora los preferimos en su metamorfosis más sublime en jamón.
Creo que la bellota se puede emplear en preparaciones dulces o saladas. Yo conozco algún guiso de setas que lleva bellota y algunos dulces con naranja y canela, así como el pan y las tortas con bellota y, por supuesto, el ya citado licor de bellota. Pero en este momento la bellota es un ingrediente interesante para algunos cocineros, enlazando con esta moda la cocina primitiva. Jarabe de bellota, caldo de raíces, huevo de aves silvestre. Más allá de la moda bio, ciertos chefs practican una cocina primitiva con productos recolectados en una naturaleza que defienden a su manera.
Remy Lucas, del Gabinete de Tendencias Alimentarias CATE, estima que se está volviendo a la cocina rústica porque aparece un deseo de los silvestres de ingerir naturaleza de la cultura, un producto casi olvidado que puede dar un toque de originalidad a algunas recetas. Los cocineros, en nuestro intento de buscar nuevos productos e ingredientes para nuestras preparaciones, volvemos a redescubrir algunos ya casi olvidados o que correspondan a épocas de penuria.
En el programa de hoy os traemos una receta donde podéis practicar con ella.
Bellotas cocidas con naranja y canela. Ingredientes: un puñado de bellotas comestibles, no todas las especies lo son, la cáscara de una naranja, una rama de canela, dos o tres cucharadas de miel y canela molida. La preparación: se hace una hendidura a cada una de las bellotas en la punta para que se pueda coger el aroma. Se pone en un recipiente con agua con la cáscara de naranja, la rama de canela, la miel y canela en polvo, y se dejan hervir durante 25 minutos aproximadamente. Se escurren del agua y se sirven con canela como aperitivo o dulce.
¡Mmm! ¡Tiene que estar buenísimo!
Con otro nombre.
La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad informa que durante todo el mes de mayo se recogerán solicitudes para niños y niñas menores de 3 años que deseen iniciar el próximo curso escolar en su escuela infantil, Monigotes. Si quieres lo mejor para tu hijo o hija, confía en nuestra escuela infantil para favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4 meses a 3 años. Horario flexible en un edificio totalmente equipado. Disponemos de 6 aulas, zonas ajardinadas y recreativas, servicio de comedor, metodología bilingüe, ambiente familiar y cercano, personal cualificado y muy implicado en su labor como educadores. Ven e infórmate en el 959 15 95 00 o en la calle Díaz del Castillo sin número. Plazas limitadas. Centro conveniado con la Junta de Andalucía.
Compañera mía, vamos juntos a bailar el viento. Si supieran todos de tu fuerza y mi convencimiento. Compañera amiga, sé de tus heridas tu sueño despierto.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar con la iraní María Mirzakhani. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
Nosotras somos Noelia y Evelyn.
Y encantada nosotras de conocerte y de tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos, háblanos un poco de ti.
Bueno, pues hola, soy María Mirzakhani, tengo 37 años, soy iraní, concretamente de Teherán. Tengo una hija que se llama Anaíta y pues poco más que decir.
Bueno, María, recientemente fuiste galardonada con la medalla Fields, que por cierto eres la primera mujer en ganarlo. Felicidades y cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, pues muchas gracias. Y la verdad es que ha sido una experiencia bastante gratificante, que el trabajo que hacemos haya sido premiado de tal forma.
¿Por qué? ¿Cómo ha sido todo? ¿Qué es lo que hay detrás de esto?
Pues mira, yo soy profesora en la Universidad Californiana de Stanford y bueno, pues esto ha sido posible ya que hemos realizado varios avances sobresalientes en las superficies de Riemann y sus espacios modulares.
Suena genial. También escuché que compartes el galardón con otros 3 investigadores más, ¿no?
Sí, uno de ellos es el franco-brasileño Arturo Ávila, que es el primer latinoamericano en conseguirlo. Y los otros 2 galardonados son el profesor canadiense Manjul Vargava y el austríaco Martin Heider.
Arthur ha sido galardonado por profundas contribuciones a la teoría de los sistemas dinámicos que han cambiado la faz de este campo, utilizando la poderosa idea de la renormalización como principal unificador.
Mientras que Martín, profesor de la Universidad de Warwick, Reino Unido, es un experto en ecuaciones diferenciales principales estocásticas, Manjul es profesor en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y ha desarrollado nuevos y poderosos métodos en geometría de números.
Tengo entendido que la medalla Fields tiene una dotación modesta en comparación con los Nobel, ¿eso es cierto?
Sí, bueno, nosotros más o menos tuvimos unos 10.000 euros.
Bueno, sé que la Academia Sueca, que otorga los Nobel, se dio a conocer en el Congreso Internacional de Matemáticas que congrega en Seúl, Corea, del 13 al 21 de agosto a 5.000 matemáticos de todo el mundo.
Y no solo eso, sino que al darle el premio a María, se ha roto un tabú, tanto de género como un obstáculo geográfico, pues ella es la primera persona procedente de Irán que obtiene el galardón.
La verdad es que es una gran noticia, ya que las mujeres siguen sin estar lo suficientemente presentes en lo que es la investigación matemática.
Eres un modelo a seguir para atraer a más mujeres a primeros puestos. Es un hito en la historia de la matemática y supone romper en décadas de tabú. Gracias por estar aquí y asistir a nuestra entrevista.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme e invitarme aquí.
Os sorprenderemos con más entrevistas como esta en los próximos programas.
¡Hasta pronto!
Ya veces tú, ya veces yo, pero siempre los dos.
El Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes, para menores de 3 años, abren sus puertas en jornada de puertas abiertas durante todo el periodo de inscripción para el curso 2019-2020, hasta el 31 de marzo. Matriculación totalmente gratis y con comedor bonificado hasta el 100%. Somos centro concertado bilingüe y cardioprotegido, pero además somos sede de Areté, Asociación para las Altas Capacidades. Cubrimos todas las etapas formativas, pero también impartimos grado medio en TECO y superior en enseñanzas deportivas de régimen especial. Y además, en el próximo curso, también grado medio de edificación para obtener el título de oficial de primera en construcción. Infórmate llamando al 959 15 95 00 o entra en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
Como es habitual, no puede faltar la música en nuestro programa. Hoy conoceremos a María Isabel López.
Comba que comba, ay qué calor, qué pegadito tiene este son. Sigue mi rumba, ponle sabor, que suavecito sabe mejor. Desde mi tierra, simple a tu vera, pa' que se escuche fuera de su frontera. Pa' que le guste, pa' que la quiera, que cada cual la baila a su manera.
María Isabel López Rodríguez, nacida en Ayamonte, 4 de enero de 1995. Más conocida como María Isabel, es una cantante solista, actriz, presentadora y modelo española. Saltó a la fama en el Festival de Eurovisión Junior 2004 con su canción Ante Muerta que Sencilla, con la que se proclamó vencedora del festival el 20 de noviembre de ese año.
Me dices que tú me amas, que yo soy una marquesa, y luego por la mañana si te llamo y no contesta, me compré un vestido nuevo.
Sus canciones tienen ritmo flamenco, aunque con un toque de pop, llamadas por ella pop aflamencado.
Lanzó su primer trabajo en el mismo año, titulado No me toque las palmas que me conozco, y con el tema ganador del Festival de Eurovisión Junior 2004, Antes muerta que sencilla.
Después de su victoria sacó un disco a la venta, con la canción ganadora y otras como No me toque las palmas que me conozco, y un disco junto a sus compañeros de Euro Junior 2004 que contenía las canciones Ante muerta que sencilla, Mira niño y algunas como Lluvia de amor, Nuestra amistad. Tras su éxito sacó una edición especial de su álbum No me toques las palmas que me conozco, y una conocida editora le propuso sacar un álbum de cromos con fotos de los mejores momentos pasados por esta.
La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola. Me lleva con tu amor, tómbola.
En su pueblo natal, Ayamonte, la nombraron hija predilecta e hicieron un parque infantil con su nombre y con una escultura de ella en él. Fue la encargada de entregar el trofeo del Festival de Eurovisión Junior 2005 a la ganadora, Xenia Sitnik. la participante bielorrusa y también nombró al ganador que representaría a España en Euro Junior 2005, que fue Antonio José.
De 2005 hasta 2009 ha lanzado los álbumes número 2, Capricornio, Ángeles S.A. y Los Lunis con María Isabel.
Número 2. Con la salida de este álbum aprovechó para sacar a la venta su propia colonia llamada María Isabel número 2. En el año 2006 sacó a la venta el disco Capricornio. En 2007 realizó una película titulada Ángeles S.A., acompañada de un disco con las canciones de la película y que cosechó gran éxito, en la que compartió grabación con Anabel Alonso, Pablo Carbonell y Óscar Casas. En el año 2008 fue una de las artistas invitadas al programa Concurso al pie de la letra. Desde principios de 2009 y hasta 2011 presentó el programa infantil de televisión Los Lunis y a finales de 2009 un disco llamado Los Lunis con María Isabel.
Me dijiste que me amabas solo a mí. Me dijiste que me harías tan feliz. Te reíste cuando tú me viste llorar.
Desfilando en Simov y actuando en pequeños sitios durante su descanso en la música. En 2015 vuelve a la vida pública tras un tiempo alejada de la música, estrenando un nuevo sencillo titulado La vida solo es una. En noviembre de ese mismo año lanza Yo decido, su sexto álbum de estudio, con 10 nuevos temas producidos por David Santisteban. En diciembre de 2015 se anuncia que María Isabel era una de las 6 candidatas para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2016, con el primer single de su sexto álbum de estudio, La vida solo es una.
El 1 de febrero de 2016 tuvo lugar la gala de selección del representante, bajo el nombre Objetivo Eurovisión en la primera, donde María Isabel quedó tercera en el resultado de las votaciones del público con 36 votos. Siendo finalmente elegida Bahrein.
Llevo una luna de plata y mil noches que huelen a incendio. Otra vez.
Durante algunos años ha modelado para la diseñadora internacional de gran éxito, Macarena Castro, sirviéndole como publicidad para sus discos de estudio, Yo decido, el cual fue reproducido como música de fondo en tiendas Macarena Castro S.A.
Son sus héroes. Les despiertan la curiosidad y fomentan su imaginación. A los jóvenes les generan confianza y a los más mayores, profesionalidad. Valores que son la llave para el éxito en la vida. Por eso, somos lo que hacemos y tenemos clara nuestra meta. Educación Pública de Andalucía. Una huella para toda la vida. Junta de Andalucía.
Aquí estoy.
Hasta aquí llegó por hoy nuestro programa Nicole, y hemos tenido la sorpresa de que Lorena, Evelyn y Noelia de cuarto de ESO hayan venido a colaborar. Como siempre, esperamos que os haya gustado y seguir contando con vosotros en próximos programas. Ya sabéis, todos los viernes de 6 a 7 aquí en Hispanidad Radio.
¡Hasta pronto! Oh.
strobe light.